Nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Organizaciones independientes califican informe oficial sobre procesos penales tras las movilizaciones del 11J como inexacto y engañoso. 5 prisioneras políticas encarceladas en placetas escriben carta pidiendo ayuda internacional por las injusticias sufridas en Cuba. El preso político Virgilio Mantilla Arango denuncia maltratos y desatención médica en prisión de Camagüey. Revelan que la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se habría reunido con activistas cubanos en Ginebra, Suiza. Estados Unidos anuncia plan de ayuda a Ucrania contra bloqueo ruso a la exportación de granos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que si el mandatario electo en Colombia en el balotaje del domingo reconoce a Nicolás Maduro, reconocería las disidencias de las FARC. Y la OMS cita reunión de urgencia para evaluar si la viruela del mono representa una amenaza internacional a la salud.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A, ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...32 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención a organizaciones independientes que han venido compilando y analizando procesos penales derivados del estallido social del 11 y 12J en Cuba. Calificaron una comunicación de la Fiscalía General de la República como inexacta y engañosa. Informa Yolanda Huerga.
En una nota publicada este lunes en su sitio web, la Fiscalía General de la República de Cuba notificó la existencia de 381 procesados por su participación en las protestas el 11 de julio y el pronunciamiento por parte de los tribunales de 76 sentencias firmes.
El comunicado de la Fiscalía General de Cuba es tan tendencioso que ha pasado a ser fake news. Ya resulta sospechoso que la Fiscalía encargada de procesar a los manifestantes del 11 no hable de los que están procesados y limite su reporte a 76 sentencias que han adquirido firmeza. Es que dejan de reportar cientos de procesados e incluso cientos de sentenciados que languidecen ya en prisión.
Recalcó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, que denunció recientemente al menos 1.046 presos políticos, la mayoría por los sucesos del 11 de julio.
Todo ello para engañar a la prensa y que esta comunique que solo hay 381 personas sancionadas en Cuba. Hay más de 1.000 procesados, 726 sentenciados. Tenemos documentación de todos esos casos.
Las cifras publicadas no coinciden con las que han dado a conocer organizaciones independientes.
Que se ve como el Estado cubano viola principios básicos del derecho a la información de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando dice que la Fiscalía General de la República continúa informando, lo hace violando el principio de calidad de la información, porque genera dudas en el receptor. O sea, de la lectura no queda claro si se trata de todos los casos en general, como sugiere el título, o solo de los recursos penales. En este caso se tratan de cifras posteriores a los recursos penales.
Manifestó Giselle Murphy, una de las voceras de Cubalets.
También viola el principio de fidelidad de la información, porque no podemos como sociedad civil corroborar estos datos. Viola también el principio de transparencia proactiva y de máxima revelación y divulgación, pues esto es fruto del reclamo popular por acceder a información de interés social y relevancia pública. Además, muestra la política del Estado de criminalizar derechos al clasificar los hechos como disturbios provocados el 11 de julio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde una cárcel cubana, 5 prisioneras políticas han pedido solidaridad mediante una carta al mundo y señalan al régimen por sus condenas. Amplía Ibe Pacheco.
Cinco prisioneras políticas cubanas participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara, afirman desde prisión que continuarán levantando la voz por los derechos del pueblo de Cuba, pese al ajuste de cuentas del que dicen ser víctimas a través de una carta escrita a mano en la prisión de Guamajal. El expreso político y opositor exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, hizo llegar la misiva a Radio Martí y conversó sobre su contenido.
Ellas entienden, consideraron que tanto el encarcelamiento, así como su sentencia, no son otra cosa que ajuste de cuentas de la propia policía política por su activismo prodemocrático en las calles cubanas.
La carta fue firmada el 9 de junio de 2022 por Ariadna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Lisdani Rodríguez Isaac y Lisdiani Rodríguez Isaac, a quienes el Tribunal Provincial de Villa Clara les ratificó el pasado 6 de junio la sentencia de 8 años de cárcel por su participación en los hechos del 11 de julio. Las cinco mujeres cubanas señalan al régimen de la isla afirmando que sus condenas son un ajuste de cuentas de aquellos que, movidos por el odio hacia quienes defienden sus ideas, golpean, encarcelan y hasta matan a todo aquel que no está de acuerdo con su absurda política comunista. Las firmantes piden a organizaciones internacionales de derechos humanos que se solidaricen con su causa.
Ellas directamente, textualmente, dicen que claman a todos los organismos de derechos humanos en el mundo y a todas las personas de buena voluntad para que se unan a su dolor, agregando o aclarando que su lucha es justa y que es digna y sus ideas son claras y firmes. Terminan su carta diciendo al pueblo de Cuba que apoye el paro nacional y todas las iniciativas que vayan dirigidas a ponerle fin al régimen opresor. Dicen Cuba de los cubanos, las calles son del pueblo y dicen claramente, no pedimos clemencia, pero sí justicia.
Dos de las cinco prisioneras políticas tienen también a sus parejas encarcelados bajo la misma causa. En el caso de Ariadna López Roque, a su esposo Misael Díaz Paseiro, también Donaida Pérez Paseiro y su esposo el sacerdote Yoruba Loreto Hernández. Tanto Misael como Loreto fueron sentenciados a 7 años de privación de libertad por unirse también a las demostraciones de descontento popular en julio de 2021. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista Yolanda Carmenate Fernández, condenada a 4 años de prisión sin internamiento por su participación en las protestas del 11J, fue citada al presentarse ante el Tribunal Municipal de Las Tunas. La opositora dijo a Radio Martí que fue amenazada por el juez de ejecución con revocarle su sentencia y enviarla a prisión de no participar en reuniones políticas.
Me citó el juez de ejecución, donde me cuestionó el por qué no asistí a la reunión programada y me amenazó ser revocada. Si no asisto, ya estoy revocada y vuelvo para la siniestra mazmorra, que aquello es un infierno. Según ellos, era el miércoles que se dio en el sector 11, que es en el 12 planta. Pero dicha reunión, ellos ahí se ponen a dar charlas del gobierno y querer adoctrinarnos, cosa que es imposible, por lo menos para mí, porque ya yo estoy definida y conozco la verdad y voy detrás de la verdad, que es la libertad, la democracia para mi pueblo. Todo ello no es más que hostigamiento y acecho policial por parte de vecinos y de la policía y otros al mando de la tiranía imperante contra mi persona para poder justificar su coartada, no solamente con la intención de llevarme de nuevo a sus siniestras mazmorras, también para mantenerme en extrema vigilancia y persecución, además para hacerme la vida imposible a la familia y a mi persona. Que cuanto he dicho es por el simple hecho de ejercer mi derecho constitucional a la libertad de protesta, resistencia y otro, de forma pacífica. Porque la causa que estamos luchando es una causa justa, porque queremos paz, democracia, prosperidad para todo nuestro pueblo.
Y desde Kilo 7 en Camagüey, el preso político Virgilio Mantilla Arango ha denunciado los maltratos y falta de atención médica que sufre en el penal castrista. Tomás Cardoso con los detalles.
El preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido en el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, cumpliendo una condena de 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad con serios problemas de salud, denunció la falta de medicamentos y asistencia médica especializada que sufre la prisión. Así lo informó en comunicación telefónica con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jordan Marrero Huerta.
Fiatá que hay aquí adentro, mucho más todavía, siempre engañándolo con los medicamentos, con el especialista, y entonces parece que ese mismo mecanismo es lo que ellos quieren hacer conmigo, tú me entiendes, aplicar conmigo, pero como yo no le hago ningún tipo de caso, como yo fríamente estoy yo con mi actitud y hablando normal, ni siquiera le pregunto, yo además el otro día le pregunté al reeducador, el especialista, ¿cuándo va a venir? No, yo también lo estoy esperando, bueno, vamos a seguir esperando.
El opositor puso como plazo la próxima visita para que se le solucionen todos sus reclamos, que de no ser resueltos, entonces se declararía en huelga de hambre.
Yo voy a esperar a coger visita. Yo si veo que después de la visita no ha venido, entonces el especialista que me tiene que mandar los medicamentos voy a tener entonces que irme en huelga de hambre. Porque hasta cuándo voy a estar yo esperando por ellos para que me vengan a poner los medicamentos esos que yo necesito. Lo que no le voy a ningún tipo de motivo que es lo que ellos están esperando, ¿tú me entiendes? Porque esto es psicológico. O no tienen, o no me quieren dar, o están buscando una reacción así.
Mantilla Arango reiteró además en la comunicación su compromiso con la libertad de Cuba y que no se dejará doblegar por las autoridades del penal.
Ellos a mí no me van a rendir, es patria y vida, y es abajo el comunismo. Yo prefiero morir antes de doblegarme a ellos. Yo soy un guerrero, hay que matarme, tirarme todo lo que tú tienes efectivo para arriba y matarme con sangre. Es libertad o muerte. No hay otra.
Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, ya ha sido condenado en 3 oportunidades anteriores por razones políticas, encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y autoridades de salud han reconocido el aumento de mujeres embarazadas con anemia en La Habana. Los detalles con José Luis Ramos.
Los indicadores de salud en Cuba siguen en caída libre, comentó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, después de conocerse la noticia de que un gran número de embarazadas padecen anemia en La Habana.
70% de las mujeres que terminan en un salón de parto tienen anemia en la capital cubana, que es además el lugar donde se encuentran mejores suministros de alimentos. Así que imagínense las cifras que podría haber en otras provincias y especialmente en el interior de los pequeños pueblos.
Alrededor del 70% de las mujeres atendidas en el hospital Eusebio Hernández presentan anemia. Es casi la generalidad de las demás maternidades de la ciudad, según la doctora Jordanka Rodríguez Morales, especialista de primer grado en ginecología y obstetricia. En una entrevista con el periódico Tribuna de La Habana, la doctora de dicho hospital, conocido como Maternidad Obrera, dijo que las mujeres arriban con 10 gramos y muchas hasta con 8, por lo que deben realizarles transfusiones de sangre. Presentar esa situación a las 34 semanas acorta el tiempo para ofrecerles tratamiento, dijo la especialista.
Todo esto además ha agravado porque las tabletas prenatales de hierro, que antes se distribuían de manera gratuita, ahora están deficientes.
Según Sánchez, esto demuestra el alarmante deterioro del sistema de salud en Cuba.
No lo dice la especialista, pero la situación crítica del acceso a alimentos, de variedad de comida sobre la mesa y de suministro estable de productos básicos, todo eso está en la base de esta anemia.
Según cifras oficiales difundidas a principios de este año, en 2020 fallecieron en Cuba 40 embarazadas por cada 100.000 nacidos vivos, mientras el año pasado la tasa se disparó hasta las 176,6 con 175 defunciones. En términos porcentuales, el incremento es de 341,5% desde 2018, señala el diario 14 y medio. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Isaac Mayo de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 52 cubanos a Cuba este martes luego de 6 interceptaciones frente a los Cayos de la Florida. Por su parte, el teniente Simon Jules Heinz-Gold del séptimo distrito manifestó que no se hagan a la mar y que la posibilidad de ser detenido por las tripulaciones de la Guardia Costera mientras migran ilegalmente por el Mar Caribe es muy alta. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se habría reunido en Ginebra con activistas cubanos, según se ha conocido este martes. Detalle desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según informó en redes sociales el Centro para la Apertura Democrática de América Latina, CADAL, Bachelet recibió en Ginebra artistas independientes cubanos como Tania Bruguera y Hanlen Labastida, junto a representantes de Human Rights Watch, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Civil Rights Defenders, Cubalex y otras organizaciones. Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba y asistente al encuentro, explicó las peticiones que hicieron a Bachelet.
Nos dio la oportunidad de explicar de primera mano la realidad que vive Cuba, la intensidad de la represión y sus consecuencias, así como la crisis social, política y económica en la que se ve inmerso el país debido al inmovilismo político.
Larrinaga no se refirió al contenido específico de la reunión, aludiendo a las normas pactadas entre las partes. Sin embargo, dos fuentes directas consultadas por Radio Televisión Martí mostraron opiniones divergentes sobre la actitud de la alta comisionada. Por un lado, se habría mostrado empática ante los reclamos de los cubanos y por otro, como una burócrata, según revelaron bajo anonimato. Michelle Bachelet, que ha sido muy criticada por activistas cubanos, anunció recientemente que no se presentará a un segundo mandato como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 5:16, Cienfuegos se reporta a esta hora 34 grados. El pronóstico del tiempo llega con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el anticiclón del Atlántico domina especialmente el grupo de las Bahamas, la Florida y Cuba, imponiendo mañanas soleadas y noches con muy poca nubosidad, con una muy limitada actividad de tormentas eléctricas en horas de la tarde, donde han comenzado a registrarse máximas de consideración. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, más frecuentes cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables, débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Y usted su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Tropas ucranianas se enfrentan en fuertes combates a las fuerzas rusas en su avance por el Donbass y el presidente Volodymyr Zelensky ha advertido que esta es una batalla para la historia. Yoconda Tapia amplía.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció el esfuerzo de sus tropas y a tiempo de agradecer el apoyo de equipo militar de Estados Unidos y otros países aliados, dijo que las fuerzas ucranianas habían expulsado a los rusos de más de 1,000 asentamientos desde que comenzó el conflicto y expresó su voluntad de liberar todo el territorio ocupado, incluida Crimea, que Rusia anexó en 2014. Zelensky dijo que no hay más remedio que seguir adelante, liberar todo el territorio y expulsar a los ocupantes de todas las áreas ucranianas, y agregó:
a pesar de la ventaja significativa del número de tropas rusas, especialmente en los sistemas de artillería, el precio de esta batalla para nosotros es muy alto, es simplemente aterrador, y todos los días llamamos la atención de los socios del mundo, ya que solo una cantidad suficiente de artillería moderna para Ucrania proporciona la posibilidad de seguir defendiéndonos.
El Papa Francisco ha condenado la ferocidad y la crueldad de las tropas rusas en Ucrania, al tiempo que elogiaba el heroísmo y el valor de los ucranianos para defender su tierra. Francisco hizo algunos de sus comentarios más directos sobre la guerra en una reunión con editores europeos de revistas jesuitas el mes pasado, de la que se han publicado algunos extractos este martes en los diarios italianos La Stampa y Avvenire. Aunque criticó con dureza la invasión rusa, Francisco también insistió en que no hay buenos y malos y que en cierto modo Rusia se vio provocada por la expansión de la OTAN hacia el este. Son las 5:19. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha revelado este martes un plan occidental para construir silos en la frontera de Ucrania, facilitando la exportación de granos atrapados en el bloqueo ruso. Desde Washington, D.C., Michel Sagué nos amplía.
En un discurso ante una convención sindical en Filadelfia, Biden culpó al presidente ruso Vladimir Putin de los altos precios de los alimentos en Estados Unidos y en el mundo y advirtió que el plan de nueva infraestructura para ayudar a llevar más trigo ucraniano a los mercados mundiales estaba tomando tiempo. And I'm working closely with our European partners. Él dice que está trabajando en estrecha colaboración con los socios europeos para sacar al mercado 20 millones de toneladas de granos bloqueados en Ucrania para ayudar a reducir los precios de los alimentos. El presidente Biden dijo que lo que la guerra de Putin ha hecho no es solo tratar de acabar con la cultura de los ucranianos, diezmar a la gente, cometer innumerables crímenes de guerra, sino que también ha impedido la exportación de miles de toneladas de grano bloqueadas en el Mar Negro. Biden dijo que las exportaciones terrestres alternativas se complicaron por el hecho de que los ferrocarriles ucranianos usan un ancho diferente a las de las redes de los países vecinos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la posibilidad de una recesión llevan a Wall Street a un mercado a la baja, lo que también se refleja en los sectores del mundo. Informa John F. Burnett desde Washington.
Los temores sobre una posible recesión tocaron a las puertas de los mercados al comienzo de la semana cuando las acciones estadounidenses cayeron y el S&P 500 confirmó que se encuentra en un mercado bajista después de hundirse más de un 20% por debajo de su máximo establecido a principios de este año. La caída aumentó los temores de que las futuras agresivas alzas en las tasas de interés establecidas por la Reserva Federal estadounidense podrían empujar a la economía a una recesión. La Fed, el equivalente al Banco Central, que se esfuerza por controlar la inflación, vuelve a ser el centro de atención de Wall Street, ya que su método principal es aumentar las tasas de interés para desacelerar la economía, una herramienta contundente que corre el riesgo de una recesión si se usa de manera demasiado agresiva. Y con la Reserva Federal aparentemente obligada a ser más agresiva, los precios se desplomaron en todas partes, desde bonos hasta el Bitcoin, desde Nueva York hasta Nueva Zelanda, y las caídas más pronunciadas afectaron a los mayores ganadores de la era anterior de tipos bajos. El índice de referencia S&P ha caído durante 4 días consecutivos, su racha de pérdidas más larga en 3 meses, y ahora el índice ha bajado un 21,8% desde su máximo récord más reciente para confirmar que el mercado bajista comenzó, según una definición de uso común. La Reserva Federal tiene programado hacer su próximo anuncio de política monetaria el miércoles, y los inversores estarán muy concentrados en cualquier pista sobre cuán agresivo pretende ser el Banco Central al aumentar las tasas, que se especula podría ser en 0.75%, el triple de la cantidad habitual y algo que la Reserva Federal no ha hecho desde 1994. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Son las 5:22, 31 grados en Santi Espíritus. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante una rueda de prensa se ha pronunciado en las últimas horas sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, a celebrarse en el próximo domingo 19 de junio, asegurando que reconocer a Nicolás Maduro por parte del nuevo gobierno en Bogotá sería reconocer a la disidencia de las FARC.
No esperamos que los colombianos decidan. Vemos con sana envidia un proceso de elecciones libre y justo. Ojalá el 19 de junio los venezolanos pudiéramos elegir un nuevo presidente o presidenta en Venezuela. Mire, eso creo que nos cambia el rostro a todos. Imaginar ese momento político, pues igual estamos luchando y que tiene un desenlace. Lograr la democracia, ¿no? Para nosotros es la lucha. Ahora, si van a abrir relaciones con Maduro o con Venezuela o con Sulares o las que decida ser el nuevo presidente electo de Colombia, va a ser una decisión del nuevo presidente electo de Colombia. La posición nuestra va a ser la misma. Reconocer a Maduro, reconocer a la FARC, a la disidencia de la FARC, mejor dicho, al ELN, al terrorismo, al narcotráfico. Reconocer a Maduro, reconocer la violencia política que generan desde el Estado. Es reconocer a violadores de derechos humanos señalados por delitos de lesa humanidad.
Y el senador cubanoamericano, por su parte, Marco Rubio, ha pedido al fiscal general de los Estados Unidos y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Rubio indicó en un comunicado que ha recurrido a la Oficina Central Nacional, la agencia responsable de la cooperación entre Estados Unidos y la Interpol, para que presente una solicitud de circular roja para la detención provisional y extradición de Nicolás Maduro, a quien el senador republicano describe como un narcodictador. Estas fueron sus declaraciones subidas en su cuenta de Twitter.
Nicolás Maduro es un narcotraficante buscado por la justicia norteamericana con una recompensa de 15 millones de dólares. Y como cualquier otro, antes, si está viajando en el extranjero, Interpol debe, los Estados Unidos debe pedirle a Interpol que nos ayude en capturarlo y traerlo a justicia.
Asimismo, Rubio resaltó que Maduro es un criminal acusado de aliarse con organizaciones terroristas y que está en el interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos y de la estabilidad regional que el mandatario de Venezuela sea enjuiciado por sus crímenes contra la población venezolana. De otra parte, el gobierno de Nicaragua ha cancelado los registros y números perpetuos de 9 organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos, Italia y México, tras acusarla de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrado como agentes extranjeros. De las 9 ONGs, 6 son de los Estados Unidos, 2 de Italia y 1 de México, según una resolución del Ministerio de Gobernación publicada en el diario oficial La Gaceta. La agencia EFE anota que las organizaciones canceladas se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas en salud, educación y desarrollo comunitario en Nicaragua. Y Costa Rica, sí, los ticos se han quedado con el último boleto al Mundial de Qatar al derrotar 1-0 hoy en el partido de repechaje frente a Nueva Zelanda en Doha. ¿Qué más nos trae Edemio Navas González en Deportes? Hola, Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias. Saludos, amigos. El bicampeón mundial profesional en 130 y 135 libras, el cubano Ramsés Barthélemy, va a regresar al ring el día 30 de julio próximo en Brooklyn, Nueva York. Se va a enfrentar contra el invicto norteamericano Gary Russell, quien tiene 15 victorias, todas ganadas por la vía rápida. En su anterior combate, el estadounidense derrotó al ruso Víctor Postol por nocaut técnico en el round número 10 para ganar el título continental de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo. En cuanto al cubano Barthélemy, tiene excelente récord de 29 victorias, 15 ganadas por la vía rápida, una derrota y un empate. Y ese fracaso fue contra Kirill Relich en el año 2018, cuando perdió el título de la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 libras. A nivel histórico, Cuba ha dado ya varios campeones mundiales en las 140 libras, entre ellos el santiaguero Diosbelis Hurtado y el pinero Richard Abril. En cuanto a la NBA, la gran final de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, aún se está comentando la victoria que logró el equipo de los Guerreros de Golden State en la ciudad de San Francisco en la victoria en el quinto partido con marcador final de 104 puntos por 94. El siguiente encuentro será este jueves 16 de junio en Boston con el partido número 6 de la gran final, que está a favor del equipo de los Guerreros por 3-2. Por otra parte, quiero señalar en las Grandes Ligas de Béisbol de que el cubano americano Néstor Cortés va a regresar al montículo en la jornada de mañana, miércoles 15 de junio. Cortés estará lanzando por los Yankees en Nueva York a partir de las 7:05 de la noche, hora de Cuba, contra el equipo de Tampa. Cortés tiene récord este año de 5-2 y efectividad de 1.96. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de las 5 de la tarde de hoy martes aquí en Radio Martí, de que 4 de 9 karatecas cubanos decidieron abandonar la comitiva cubana que llegó a Ciudad de Guatemala para culminar una de las etapas de preparación con miras a intervenir en los Juegos Deportivos Bolivarianos Colombia 2022. Se trata de los cubanos Yaidel Hernández y Darían Díaz, ambos de Cienfuegos, la habanera Sunilda Ventosa y el santiaguero Gerardo Almenares. Varias fuentes ya confirmaron la salida de la delegación cubana de estos 4 karatecas. El objetivo era culminar esa fase de preparación para el venidero día 20 viajar de Ciudad de Guatemala a Bogotá para intervenir en la justa bolivariana. El Comité Olímpico de Guatemala invirtió un presupuesto de $11,000 estadounidenses para cubrir los gastos de los karatecas cubanos en pasajes, alimentación y hospedaje en la ciudad guatemalteca de Mazatenango. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este noticiero de las 5 de la tarde de hoy martes. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, bienvenidos a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Noticias en Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Imer Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición por Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU recibió una denuncia sobre Rafael Cutiño Bazán, encarcelado por su participación en el estallido social del 11 de julio en Bayamo, Granma. Informa Yolanda Huerga.
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana, presentó este lunes ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas la reclamación a favor de Rafael Cutiño Bazán, encarcelado por su participación en las multitudinarias protestas del 11 de julio en Bayamo, Granma.
Refiere a la privación de libertad de Rafael Cutiño Bazán, de 27 años, natural de Granma, con motivo de participar en la manifestación del 11 de julio de 2021 en Bayamo. Lleva más de 300 días privado de libertad a la espera aún, junto a otros, de la notificación de la sentencia del Tribunal Municipal Popular de Bayamo, cuyo juicio oral se celebró a finales de mayo.
De acuerdo a los planteamientos de Inteligencia Ciudadana, el joven ha sido víctima de maltratos y violaciones de derechos, garantías constitucionales y de las reglas Nelson Mandela de la ONU. Las reglas Mandela son normas establecidas para garantizar los estándares idóneos en lo que respecta al tratamiento de los reclusos y la administración penitenciaria. Cutiño Bazán fue detenido con violencia por tropas paramilitares que enfrentaron a los manifestantes.
En Bayamo, donde al igual que en otras regiones, fue cortado el paso de los manifestantes pacíficos por un grupo de personas violentas vestidas de civiles que llegaron en un camión estatal del Minin de Granma.
Se encuentra actualmente en prisión preventiva a la espera de su sentencia firme. La fiscalía pidió para él 16 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La prisionera política Aymara Nieto Muñoz fue sacada de su celda de castigo, pero continúa esperando respuesta de una apelación interpuesta en febrero tras ser sentenciada nuevamente a 5 años y 4 meses de cárcel. Así lo dijo a Radio Martí su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
Aymara le está dando ahora el teléfono debido a que el día 4 de mayo ya haya cumplido su sentencia, y entonces ya se encuentra pendiente porque ya cumplió su sanción, esperando la nueva causa del supuesto delito del motín del Guatao. Entonces estamos esperando la apelación, pero bueno, tenemos comunicación con él. Ya se acaban de ser allá día 25 del mes pasado. Lo único que está presentando es el problema de la presión y la facultad. Bueno, el último día que fui a visita, ella mandó los medicamentos que ella había dejado ya meses antes, porque pensaba, ¿no?, que ya había cumplido su causa y le tocaba libertad. Día 4 y mandó todos sus medicamentos para acá, puesto que allí en el penal es muy difícil los medicamentos, el problema de la presión y también aquello fundamental para la facultad. Ahí he hablado con un abogado y dice que esto se demora, que hay que esperar que vaya, menos dinero. Bueno, tienen un destacamento dependiente, ¿no? En la misma prisión, que yo fui hace poco, el mes pasado, me presenté yo en el Centro General de Cárceles y Prisiones, que eso es Quincita, para presentar una solicitud de traslado de tantas que he presentado, donde la cual ahora me dice a mí que hasta que no le baje la dicha apelación, va a seguir permaneciendo ahí en la prisión de la Tuna. Otra batalla más, pero yo.
Y residentes de la localidad de Niceto Pérez, en Mantáramo, se quejan del abandono en que se encuentran los centros de las escuelas del campo y las condiciones de pobreza que enfrentan estas familias. Desde esa parte oriental de la isla, detalles con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Cuando el gobierno decidió abandonar los preuniversitarios en el campo, dejaron muchos de ellos a merced de la destrucción. Hoy presentan un estado destructivo casi irrecuperable, en un contraste con las familias que viven en total miseria. Martín Noticias visitó los alrededores de algunos de estos centros abandonados en Niceto Pérez, provincia de Guantánamo, y entrevistó a familias residentes en comunidades vulnerables cercanas.
Que mira, mi casa está en un posible derrumbe. Un posible no. En un derrumbe total. Y todavía hasta aquí no he tenido ningún tipo de solución. No me han dado ninguna respuesta, no me han dado una ayuda, ni me han hecho nada. Y soy una asistenciada que lo que cobro son 2.17 nada más. Así que en vez de decir que con lo que gano, no puedo resolver ninguna situación. Y del gobierno no ha venido nadie a mirar mi situación.
Hablé con el delegado, me dijo que sí, que yo puedo solicitar un subsidio. Me dijo que iba a traer aquí la comisión, no trajo a nadie, ni ha venido más bien. Él pasa por ahí y ni para acá, mira.
María Luisa Noblet es una retirada del Ministerio de Educación. Vive en extrema pobreza y nunca ha recibido ayuda a pesar de sus años de trabajo.
Lógico que el Estado tenía que haberme ayudado hace muchos años, ¿te sabes por qué? Porque yo soy fundadora de educación. Fui maestra voluntaria en el 60, 61 brigadista Conrado Benítez, en el 62 arrastremos con el analfabetismo.
En igual condiciones de abandono, no solo de la vivienda, se encuentra Alcides, es combatiente de la revolución.
Cocinando aquí adentro de la casa, aquí adentro, porque no tengo ningún equipo de leña. Los equipos se echaron a perder, no tengo nada.
Fue un reporte de Anderlay Guerra Blanco.
Tras una larga travesía desde Rusia, llegó a España un cubano que él alega haber participado en las manifestaciones del mes de julio pasado. El reporte con Michelle Suárez.
Edwin Echeverría Castillo salió de Cuba el 1 de septiembre de 2021 con destino a Rusia. 9 meses después, y tras haber cruzado varias fronteras europeas, se encuentra en España para pedir asilo político. Según alega, participó en las manifestaciones de San Miguel del Padrón el pasado 12 de julio.
Yo salí de Cuba por esa razón y por otras más. Habían personas desaparecidas todavía que habían participado en la protesta y esas cosas, ¿entiendes? Y tenía miedo también que a mí me fuera a pasar algo, porque yo tengo familia, ¿me entiendes? Y la familia es la que sufre esas cosas.
El viaje hasta España, que Echeverría Castillo calificó de peligroso, incluyó a países como Serbia, Bosnia, Croacia, Eslovenia e Italia.
Sí, es bastante peligroso porque estás en el monte, pienso que te pueda pasar cualquier cosa, un accidente, que tener internet. Estás muy bien preparado para lo que venga porque puedes quedarte en el monte sin agua, sin comida, y eso podría causar una muerte.
Edwin Echeverría Castillo ha recibido asistencia humanitaria y legal por parte del Movimiento de Acciones por la Democracia y la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo. Al menos otros 4 cubanos llegaron a España en el mismo grupo tras hacer la ruta desde Rusia. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El Instituto Nacional de Migración de México ha informado que han sido recuperados 37 cuerpos de migrantes entre enero y mayo, la mayoría falleciendo al intentar cruzar el río Bravo en la frontera con Estados Unidos. Los 37 cuerpos fueron encontrados en los estados de Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Veracruz. 33 de estos migrantes no pudieron sortear la fuerza de la corriente, la profundidad y las bajas temperaturas del río Bravo, según detalla la institución. De los fallecidos, 22 personas no tenían identificación, 15 procedían de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Cuba, Perú, Venezuela y México. A propósito, 8 balseros cubanos fueron rescatados este martes por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, luego de quedar varados en una isla cercana a Cayo Hueso. La información fue dada a conocer por el jefe del sector de Miami, Walter Slosser, en su cuenta de Twitter, indicando que estos balseros cubanos fueron hallados luego que otras personas se encontraran con ellos y posteriormente notificaran de esta situación a las autoridades. Asimismo, el agente también compartió imágenes donde se puede apreciar que estos cubanos utilizaron una embarcación de características rústicas para llevar a cabo su travesía por el mar. Y el foro intitulado Personas presas políticas se va a llevar a cabo este jueves en la tarde en Washington. Esto con activistas cubanos y representantes de la ONU y de Amnistía Internacional, entre otros. La ONG Raza e Igualdad es la organizadora del foro que se va a realizar en el Museo de Arte de las Américas. Entre los asistentes están Miriam Gardet, hermana del exprisionero de conciencia cubano y coordinador del Movimiento Cristiano Liberación Eduardo Gardet, y Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en América Latina. También asistirán, entre otros, Miriam Estrada, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, y Ronnie Bokier, coordinador jurídico del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo. A las 5:40, un vistazo a nuevas noticias que llegan de América Latina, porque el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó a Irán en una visita que, a juicio de analistas, está marcada por un juego diplomático que busca enviar un mensaje de poder. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La gira internacional que inició el presidente Nicolás Maduro la semana pasada lo llevó a Turquía, Argelia, Kuwait e Irán, este último donde anunció que alcanzó un acuerdo de cooperación estratégica por 20 años en sectores como petróleo, petroquímica, tecnología y turismo. El presidente Maduro ha insistido en varias ocasiones en que Venezuela cuenta con importantes reservas de petróleo, oro y gas a nivel mundial y ha definido su gira como un éxito total.
Hemos llegado a este año 2022 en mejores condiciones, más preparados y más fuertes para articular la fuerza de Irán y Venezuela.
Expertos estiman que se trata de la respuesta de Nicolás Maduro a su exclusión de la novena cumbre de las Américas, semanas después de los acercamientos de la Casa Blanca en su búsqueda de alternativas energéticas en medio de la crisis entre Ucrania y Rusia. Consultado por La Voz de América, el politólogo Ángel Medina destaca la opacidad con la que se ha manejado la agenda y estima que es evidente el claro interés del mandatario venezolano en afianzar lazos en materia energética con la nación persa, lo que a su juicio la región, especialmente Estados Unidos, ve con cautela ante las posibles distorsiones que en materia de seguridad han sido advertidas en los últimos años.
Está siendo uno de los socios de Nicolás Maduro más fuerte en materia energética. Hemos visto cómo Irán ha venido asumiendo el control operativo de algunas refinerías en el país y ha venido supliendo, dándole productos a la empresa petrolera venezolana para que pueda fabricar gasolina.
Las relaciones entre Caracas y Teherán se fortalecieron durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y se han estrechado con Nicolás Maduro en el poder, especialmente durante el primer semestre del 2020, cuando Irán envió gasolina a Venezuela para ayudar al gobierno a enfrentar la escasez causada, según expertos, por el colapso de la industria petrolera y no por las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Honduras es sede de la competencia militar Fuerzas Comando 2022, que se ha iniciado con la participación de 18 países, el auspicio del Comando Sur de los Estados Unidos y el país anfitrión. Jorge Orellana informa.
Los mejores comandos de 18 países de Norte, Centroamérica, Suramérica y el Caribe participan en el certamen Fuerzas Comando 2022.
Coraje, valor, disciplina, concentración. Palabras que describen a los hombres élites de 16 países de América. Fuerzas Comando 2022. Honduras, país 5 estrellas, se convierte en la sede de la 16ª edición. Fuerzas Comando 2022.
El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, José Cuello, dijo:
esta es una competencia internacional en donde esta vez nos toca ser el país sede. Y exactamente nos hemos preparado en el primer batallón de fuerzas especiales, en donde hemos tenido todas las condiciones necesarias para albergar al menos a 23 países de Latinoamérica que van a ser participantes de este importante evento, Fuerzas Comando 2022.
En la competencia participan delegaciones de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Uruguay, entre otros. Los ejercicios incluyen, entre otros, un salto acuático en el Golfo de Fonseca, en el Pacífico, que Honduras comparte con El Salvador y Nicaragua, donde un grupo de militares serán lanzados al mar desde helicópteros y tendrán que nadar y llegar hasta las costas de Amapala, en la Isla del Tigre. Los participantes también harán una caminata y harán disparos de práctica, todo verificado por un equipo de instructores que son los que evalúan las diferentes disciplinas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Colombia está lista para aumentar la producción de carbón y petróleo a medida que avanza para llenar el vacío ocasionado por las sanciones contra Rusia, ha dicho el ministro de Minas y Energía de ese país, Diego Mesa. Colombia reinició las exportaciones de carbón a Irlanda, dijo Mesa al margen de la conferencia en Toronto, Canadá, y el país europeo dejó de comprar carbón colombiano en 2016 por motivos de derechos humanos. Hace 6 años, Irlanda había reemplazado el carbón colombiano con carbón ruso, pero al comienzo de la guerra volvieron a tocar las puertas de Colombia, dijo el ministro. Michelle Bachelet ha abierto este lunes la sesión número 50 del Consejo de Derechos Humanos y habló de países de Latinoamérica y Caribe, además de su preocupación por el retroceso en los derechos de las mujeres, como reporta Radio ONU.
Sobre América Latina, Bachelet denunció que en Haití las bandas que cada vez tienen más control de la capital usan los asesinatos, los secuestros y la violencia sexual, incluso contra los niños, para infundir miedo y desplazar a la población local. Pidió a las autoridades de Brasil que garanticen el respeto a los derechos fundamentales y a las instituciones independientes. En Guatemala denunció un patrón de ataques contra los funcionarios de la justicia por su trabajo con casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos, corrupción e impunidad. En México aplaudió un plan ordenado de retiro de los militares de las tareas de seguridad pública. En El Salvador mostró su preocupación por la detención de más de 38.000 personas durante el estado de excepción y al menos 21 muertes bajo custodia. Sobre Colombia, confían que la segunda vuelta de las elecciones sea también pacífica e instó a la aplicación efectiva del acuerdo de paz, en particular al desmantelamiento de los grupos responsables del aumento de la violencia. Bachelet dijo estar cada vez más alarmada por los importantes retrocesos relacionados con los derechos de las mujeres. Las leyes restrictivas del aborto y las barreras prácticas suponen una amenaza para los derechos humanos con un impacto desproporcionado en las mujeres más pobres. Por ello, aplaudió la decisión de la Corte Constitucional de Colombia en febrero de despenalizar el aborto tras los avances positivos, incluidos en Argentina y México, en relación con estos derechos. Es el momento de progresar, no de imponer más restricciones a estos derechos esenciales, como se está considerando en los Estados Unidos de América.
La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este martes el ingreso de tropas extranjeras al país, incluidas las rusas, pero pese a las críticas de Estados Unidos, que ha advertido de posibles consecuencias, como analizar seriamente la exclusión de Managua de un importante tratado comercial. El decreto en donde se autoriza el ingreso de las tropas con fines humanitarios fue enviado a la Asamblea por el presidente Daniel Ortega, aprobado con carácter de urgencia, con 78 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones. La aprobación de la propuesta se produce en un momento en que Rusia enfrenta una cada vez mayor fase de aislamiento por la guerra iniciada en Ucrania, que ha conllevado una oleada de sanciones contra el Kremlin por parte de la comunidad internacional. Y a las 5:47, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que convocará una reunión de su comité de urgencia el próximo 23 de junio para evaluar si la viruela del mono representa o no una emergencia de salud pública de alcance internacional.
Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud por la viruela del mono. La Agencia Sanitaria de la ONU anunció el martes que convocará una reunión el 23 de junio para evaluar si esta enfermedad representa una emergencia de salud pública de alcance internacional.
The global outbreak of monkeypox is clearly unusual.
El brote mundial de viruela del mono es claramente inusual y preocupante. Es por ello que he decidido convocar al Comité de Urgencia en virtud del Reglamento Sanitario Internacional la próxima semana para evaluar si este brote representa una emergencia de salud pública de interés internacional.
Emergency of international concern.
Por su parte, la Comisión Europea anunció el martes la compra de más de 100.000 dosis de vacunas contra esta enfermedad.
The European Commission's Health Emergency.
La Autoridad de Emergencia y Respuesta Sanitaria de la Comisión Europea ha conseguido un contrato con la empresa Bavarian Nordic para adquirir casi 110.000 dosis de vacunas para hacer frente al actual brote de viruela del mono.
Monkeypox outbreak.
La viruela del mono, que no suele ser mortal, puede causar fiebre, dolores de cabeza, musculares o de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. Luego aparecen erupciones en la cara, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, lesiones, pústulas y finalmente costras. Sus síntomas suelen desaparecer al cabo de 2 o 3 semanas. Según la OMS, al 8 de junio el número de casos confirmados de la enfermedad era de 1.300 en el mundo en países no endémicos.
Se espera que el trío de jefe de Estado de Alemania, Francia e Italia viajen este jueves a Kiev, la capital de Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz estaría acompañado por el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro de Italia Mario Draghi, como antesala de la cumbre del G7 de la OTAN para finales del mes de junio. La visita es un rumor que por estas horas deja trascender desde Berlín y Roma, aunque el gobierno de París no ha dado certeza de los deseos del presidente Emmanuel Macron, que actualmente visita Rumania para continuar luego hacia Moldavia. No obstante, las especulaciones crecen, que suenan cada vez más, con más firmeza indican que el viaje se concretaría después de que el jefe del Elíseo deje Crimson, la capital de Moldavia. Según informa Bild, un diario importante en Alemania, el canciller Scholz ya tendría planeado el viaje, viéndose arrinconado por las posiciones dubitativas del gobierno de Alemania frente a la invasión ilegal rusa a Ucrania, un reclamo permanente de definiciones que le exige el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y Estados Unidos ha hecho nuevamente un llamado al gobierno ruso para que deje en libertad al líder opositor encarcelado Alexei Navalny. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos ha visto los informes de que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, ha sido trasladado de la prisión donde cumplía una condena a una colonia penal más lejos de Moscú.
We call on Russian authorities to allow...
Él dice que todos están sobre las autoridades rusas para que permitan a Navalny acceder a sus abogados, a su representación legal, así como a recibir atención médica. Dice que le han comunicado al gobierno ruso en repetidas ocasiones que son responsables de lo que le ocurra al señor Navalny, ya que está bajo su custodia. Price añadió que las actividades de Navalny para exponer la corrupción del gobierno y su activismo a favor de la democracia provocaron su arresto por motivos políticos y que han instado a las autoridades rusas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y buena salud. Además, reiteró el llamado de Estados Unidos para su liberación inmediata y el fin de la persecución de sus seguidores. Navalny, que es el líder opositor más destacado de Rusia, fue trasladado abruptamente de la prisión donde cumplía una condena de 11 años y medio a una colonia penal de alta seguridad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Y a propósito de Rusia, para finales de este año, los rusos con más de 1,000 millones de dólares en activos se irían de Rusia, según un informe del estudio Henley Partners con base en Londres. Andrew Armoins, investigador ayudante para ese informe del diario The Guardian, dice que Rusia está sufriendo una hemorragia de millonarios y que los millonarios ya comenzaron a emigrar de Rusia en números que crecen todos los años, una clara señal de advertencia para lo que sufre ese país. Históricamente, el colapso de un país ha sufrido posteriormente una aceleración en la emigración de la gente más rica. Por la guerra, Ucrania sufrió la mayor pérdida de individuos de alto valor neto, con 2.800 millonarios, un 42% de los que se espera que se vayan del país para fin de año. Y Taiwán dice que los reclamos por su parte de la soberanía de China sobre el estrecho de Taiwán revelan ambiciones militares. Según la agencia francesa de prensa, Taiwán rechazó este martes la afirmación de China de que el estrecho, el cuerpo de agua entre la isla democrática y China, eran sus propias aguas internacionales. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Joan Ou, dijo que el estrecho de Taiwán está definido en el derecho internacional como aguas internacionales y agregó, entendemos y apoyamos las operaciones de libertad de navegación realizadas por Estados Unidos, ya que estas operaciones promueven la paz y la estabilidad en la región. Y del agua hablemos de las altas temperaturas. España se encontraba asfixiada por una ola de calor, un fenómeno inusual en esta época del año, provocada por el cambio climático.
En los últimos 10 meses, el país europeo ha sufrido 4 episodios de temperaturas extremas.
Es una ola de calor especial porque es muy temprana. De hecho, comenzó probablemente, con los datos que tenemos ahora sobre la mesa, el día 11 de junio, por lo tanto, iguala a la ola de calor más temprana hasta la fecha, que comenzó también el 11 de junio de 1981. No es normal un calor tan extremo a estas alturas de todavía de la primavera astronómica.
Desde la era preindustrial, la Las temperaturas han aumentado en promedio unos 1,7 grados en España y 2 grados en promedio en Europa, según Del Campo, quien detalló que los episodios no son solamente más extremos, sino también más frecuentes.
A pesar de tener los veranos tradicionalmente calurosos, lo están siendo cada vez más y además cada vez más largos. Un verano actual dura más de un mes que en los años 80. Las consecuencias evidentemente son claras para la salud, porque el calor extremo mata, y se cifra que en España alrededor de 1.800 personas mueren al año por episodios de exceso de calor. Por supuesto, también tiene consecuencias en el medio ambiente, porque el riesgo de incendios con estas situaciones de altas temperaturas se dispara. Suelen estar acompañadas las olas de calor de muy pocas lluvias y por lo tanto descienden los recursos hídricos también.
Los científicos alertan que la multiplicación de las olas de calor, particularmente en Europa, es consecuencia del calentamiento global, y explican que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan la potencia, duración y repetición de estos fenómenos.
Y mucha atención, que sin derecho a fianza quedarían los migrantes en detención prolongada mientras apelan sus casos de deportación en Estados Unidos. La información proviene desde Washington con Diva Lizeth Cash.
Migrantes detenidos durante periodos prolongados no podrán buscar libertad bajo fianza mientras impugnan sus casos de deportación, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Constitución de los Estados Unidos le garantiza a todas las personas el derecho a una fianza. Ahora, esa fianza es obviamente en casos criminales. Inmigración es una ley civil y, consecuentemente, la Corte no encontró que la octava enmienda que le garantiza el derecho a una fianza a una persona sea apropiado.
La magistrada Sonia Sotomayor, la única hispana en el máximo tribunal, discrepó con la decisión y alegó que dejará a muchos extranjeros vulnerables, incapaces de proteger sus derechos, un argumento con el que concuerda este abogado constitucionalista.
Casos de deportación y otros donde la gente puede esperar aquí en el país, tiene contactos, ha demostrado regresar a corte, que típicamente reciben fianza, ahora no lo van a poder hacer.
Por su parte, colectivos como Border Network Human Rights consideran que el fallo, además de profundizar la criminalización de migrantes y violar el mandato a un debido proceso legal, también tiene un tinte político.
Donde se ve y se permea esta narrativa de que el asunto de la migración es un asunto radioactivo políticamente. Entonces, yo creo que fue una decisión política más que legal.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Costa Rica se ha quedado esta tarde con el último boleto al Mundial de Qatar este martes al vencer 1-0 a Nueva Zelanda en Doha. El combinado centroamericano no tuvo su mejor versión, pero le alcanzó con el gol de Joel Campbell para imponerse por la mínima diferencia en el repechaje, que le dio la llave para ingresar al grupo E, que compartirá con los equipos de Japón, España y Alemania. El partido estuvo en los minutos iniciales a favor del equipo tico, pero luego, inclusive con un jugador menos, el equipo rival estuvo a punto de empatar por un gol que fue anulado y también por las acciones que no estuvieron a su favor. Lo cierto es que, tras perder estos encuentros, el Mundial de Alemania reviste ya todos los equipos que harán parte de esta justa. Y hablando de entretenimiento, los Rolling Stones cancelan un show en Ámsterdam, en Holanda. La razón también tiene que explicárnosla. ¿Qué es lo que está pasando? Alejandro Escalona.
El cantante Mick Jagger dio positivo por COVID-19, lo que obligó a los Rolling Stones a postergar el concierto que iban a dar el lunes en Ámsterdam. Jagger, de 78 años, experimentó síntomas justo al llegar a Johan Cruyff Arena. Representantes de Mojo Concerts, que organizó la presentación de los Rolling Stones en los Países Bajos, subieron al escenario para informar al público apenas una hora antes de que comenzara el concierto. Jagger ofreció disculpas en un comunicado el lunes por la noche y prometió que pronto dará a conocer nuevas fechas. Ámsterdam era la cuarta parada en la gira europea 60, luego de un concierto realizado en Liverpool el jueves pasado. 1970, la agrupación Bread llega al primer lugar de las 100 calientes con Make It With You, tema escrito por el vocalista principal del grupo, Tippi Gates. Bread también grabó clásicos como If Everything I Own It Don't Matter To Me y Trucking. 1992, George Michael alcanza el número 10 de las 100 calientes con Too Funky y el puesto 20 en la cartelera Hot Dance Club. La canción estuvo entre las primeras 10 en 15 países. La actriz y productora Emma Thompson y el propio George Michael Michael seleccionaron el tema para la banda sonora de lo que en su momento fue el proyecto de la película Last Christmas. 2021, Olivia Rodrigo llega al puesto número 3 de la Hot 100 con Deja Vu, de su segundo álbum de estudio Sour. El tema alcanzó el peldaño número 4 en el Reino Unido, el 57 en Argentina y el 39 en Venezuela, según la publicación Record Report. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta una próxima.